a por lo menos a revisar, ¿no?, este sistema de dieta. Hay otros que, sin embargo, pues las defienden y dicen que están muy bien, y hay otros que ni siquiera se atreven a hablar, ¿no? Pero hay dos cuestiones que llaman la atención y que Almudena Sánchez este fin de semana en Canarias 7 las remarcaba, ¿no? Una tenía que ver con que son unas dietas por las que no se tributa, es un complemento fantástico al sueldo por el cual no se tributa, y otro, Almudena Sánchez, nuestra compañera de Canarias 7, ponía también el foco en que cómo es posible que, si efectivamente la dieta es por un concepto concreto, a un diputado que pertenece a la mesa del Parlamento se le paga una cantidad elevada y a otro que es un diputado raso se le paga una cantidad mucho inferior. Y entonces, claro, surge la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que los que son miembros de la mesa del Parlamento tienen derecho a comer en un restaurante de primer nivel y los otros a comerse un perrito, una hamburguesa? Por hacerlo de una forma, digamos, gráfica, Jaime, ¿no?
Has dicho que a raíz de esta polémica ha habido tres grupos, más o menos, corrígeme si me equivoco, Mayer. Por un lado, los que dicen que están decididos a revisarlo, a los que habría que contestarle cuándo. Porque claro, esto de ir ganando días y semanas diciendo hay que valorar la posibilidad de revisar esto, ¿cuándo? Esa es la primera cuestión. La segunda, los que lo defienden. Bueno, me parece bien. El hecho de ser valiente tampoco te llena de, digamos, autoridad. Es decir, todo es discutible, pero bueno, me parece una posición razonable. Si crees en ello, defenderlo, por lo menos eso. Y después están los que se esconden, que me parece, pues, tremendamente, digamos, en fin, no voy a calificarlo. A partir de ahí, yo vuelvo sobre lo mismo, es decir, el tema de transporte, de manutención, si es por cuestiones razonables y las cantidades son razonables, pues bueno, eso es una cuestión. Ahora bien, alojamiento, recibir dietas por alojamiento, viviendo en Santa Cruz de Tenerife, ciudad sede del Parlamento Canarias, eso es lo que no tiene un pase. Otras cosas, bueno, se puede discutir, pero el tema del alojamiento es que no tiene ni 5 segundos de debate.
No puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, Jaime, y sorprende que a estas alturas de la película, después de la crisis de legitimidad que ha sufrido la política en España, que han sufrido los partidos, todavía este tipo de conductas no se hayan erradicado de las instituciones, que todavía el Parlamento de Canarias, porque esto me parece todavía más obsceno que lo del trasero de que hablábamos antes, ¿no? El que un diputado sea capaz de cobrar dietas por asistir al Parlamento, dietas en concepto de hospedaje, teniendo vivienda habitual en la ciudad en donde está el Parlamento, me parece que no hace recibo, que es directamente defraudar dinero público para fines que no están justificados. Y la medida que se ha propuesto o que alguien está intentando elevar a la mesa, creo que es en este caso Podemos, y junto con algunos diputados del Partido Socialista se han mostrado a favor de ello, es la de justificar los gastos con la presentación de factura, como se hace en cualquier empresa o en muchas instituciones del Estado, que es que cobras dietas en función de los gastos que has tenido en virtud de tu cargo de representación pública, pero no cobras dietas como ingreso extraordinario que además no se tributa, ¿no? Esto sí que me parece verdaderamente impúdico, impresentable, obsceno, que alguien esté cobrando dietas teniendo vivienda en el lugar en el que tiene que residir, ¿no?
Y respecto a lo que apuntaba Mayer, perdona, Eduardo, pues yo directamente lo digo, es que no lo entiendo. Pero no lo entiendo porque es que no lo entiendo, es decir, no le encuentro una razón a por qué, en función de si estás o no estás en la mesa, esa manutención o ese transporte,
a no ser que
paga mejor o peor.
A no ser, Jaime, que quieran explicar abiertamente que es un complemento a la nómina.
Es que lo pues, es que esa es la filosofía al final. La filosofía es la de premiar con el cargo de portavoz o miembro de la mesa, es premiar con ese cargo y con todas las prebendas que ese cargo tiene asociado, incluidas dietas superiores a del resto de diputados, a determinadas personas en virtud de su filiación política. Y me parece horrendo que este tipo de cosas se sigan dando en la política después de años de deslegitimación de la actividad política y especialmente de los partidos. Creo que flaco favor se le hace a la política, a los partidos y a las instituciones cuando este tipo de conductas no se arrancan de raíz, no se erradican de manera contundente. Y el Parlamento está tardando en revisar esta cuestión y resolverla, porque ahora ya, antes podía pasar desapercibida cuando no teníamos conocimiento de ella, pero ahora que ya está en el foco de la opinión pública, está la opinión pública observando lo que ahí sucede y tiene que tomarse una decisión ejemplar ejemplar y ejemplarizante. Que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que por lo menos en esto nuestros representantes públicos se han comportado de manera cabal y decente.
Yo creo que tienen que leerlo en términos de oportunidad, es decir, ¿tienen una oportunidad de hacer las cosas bien?
Dice, ¿usted se imagina a los diputados canarios con una tarjeta Black y que solo se exija para su utilización el gasto moderado que cada uno considere oportuno?
Es que eso es lo que está pasando con las dietas. Al final es un cheque en blanco. Oiga, usted tiene estas dietas para que se las gaste en lo que estime oportuno. Pues no debería ser así. No debería ser así. Oiga, usted se ha gastado tantos euros en un hotel porque reside en otra isla. Se ha gastado tantos euros en comer porque ha tenido pleno por la tarde o ha tenido comisión al día siguiente. Pues eso es lo que se le, eso es lo que se le abona.
Claro,
no se le abona ni un euro más.
Eduardo, si como sostienes en realidad más que una dieta es un complemento a la nómina, esto le va a costar a sus diputados cambiarlo.
Pues deberían.
Si se ha abierto un tiempo diferente de diálogo y de acuerdos.
Pero
vamos a ver, si en su momento lo aprobaron como unas perritas más para llegar a final de mes bien, holgadamente, ahora le dices tú, mira, es que esto hay que quitarlo. Y no,
pero como bien dices, Mayer, en su momento lo aprobaron y los momentos políticos son muy importantes para tomar decisiones. Y el momento que estamos viviendo ahora no es el mismo en el que esto se aprobó. Quiero decir, ahora la ciudadanía está molesta con sus representantes políticos. La ciudadanía sospecha, tiene una crisis de confianza con respecto a los partidos políticos, a las personas que forman parte de los partidos políticos y que las representan, y a las instituciones. Y hay que ser más ejemplarizante que nunca. Y este tipo de conductas hay que erradicarlas si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, que al final es una base fundamental del sistema democrático, y evita tics de otra índole. Y yo creo que es importante que nuestros 60 representantes en el Parlamento de Canarias tengan claro esta cuestión. No van solamente a tomar una decisión que influya en sus bolsillos, que también van a tomar una decisión que influya en la confianza que los ciudadanos de Canarias tienen en la institución llamada Parlamento de Canarias y en los 60 representantes públicos que la forman.
A todas estas, hablando de obscenidades y dejando el Parlamento de Canarias para colocar en este caso el foco en el Congreso de los Diputados, saben ustedes que han empezado el año no como resto de los mortales el 1 de enero, sino el 1 de febrero. Es decir, los señores diputados del Congreso se fueron por vacaciones o por Navidad el 21 de diciembre y han vuelto al cole el 1 de febrero. Que tiene narices el asunto, ¿eh?
Oye, voy a preguntarles también por...
Que por cierto, perdona, Mayer, que ese mismo día del regreso al cole, después de mes y medio fuera, a las 11 de la mañana, la mitad ni siquiera estaba en el Congreso.
Voy a preguntarles también por la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Mientras el gobierno de Canarias sigue pensando si hace con el decreto del alquiler vacacional, hay ayuntamientos, este toma la bandera, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fomentar el alquiler vacacional y de facilitar toda la información que necesiten aquellos que quieran pues alquilar sus viviendas en este formato. ¿Qué les parece la iniciativa, Eduardo?
Bueno, que tiene mucho sentido en ciudades como Santa Cruz de Tenerife, o como Las Palmas de Gran Canaria, o como Telde, y que tiene menos sentido en localidades, en municipios eminentemente turísticos. Porque para municipios con menos tradición turística, con menos camas alojativas, el que se fomente el alquiler vacacional promueve la llegada de personas que de otra manera no vendrían a la localidad y, por lo tanto, no contribuirían al crecimiento económico, a la generación de empleo. Y creo que es muy inteligente por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz fomentar este tipo de medidas, porque va a conseguir que lleguen más turistas, más personas con capacidad de gasto y con interés por la ciudad, en donde encuentren un alojamiento vacacional en condiciones económicas mucho más ventajosas que en zonas turísticas. Creo que es algo que veremos que ocurrirá también en otros municipios no turísticos de Canarias a raíz de esta medida.
¿Qué ciudades como la de Santa Cruz, no necesariamente en dimensión, pero sin características, es decir, que efectivamente pues no tienen una planta alojativa tremenda, pues yo creo que es más que razonable porque todos ganan, es decir, ganan los que reciben y alojan, y ganan los que tienen comercios, y ganan los que están en la calle, y gana todo el mundo porque hay más consumo y más movimiento. A partir de ahí, vamos, que espabilen quienes están elaborando el decreto, porque es que van a llegar no con el arroz pasado, es que no va a quedar arroz en el plato.
Por el ritmo al que van, ya ven ustedes que además, incluso, pues Hacienda no lo ha visto bueno para materializar la RIC en el alquiler vacacional. Bueno, a lo mejor viene bien que se haya conocido esto antes, porque a lo mejor el decreto hay que adaptarlo un poquito a esto.
Esta fórmula que viene sí o sí y viene de una manera galopante, porque la fórmula del alquiler vacacional, esto no hay quien lo pare, pues en ciudades como Santa Cruz, yo creo que cobran especial sentido.
Claro, hay que tener en cuenta que las plazas hoteleras en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria no son eminentemente turísticas, son plazas hoteleras que se utilizan por personas que están en el mundo de los negocios, por personas que tienen que realizar viajes comerciales, son más para ejecutivos o
que están reparando reparando plataformas petrolíferas,
etcétera, y también para diputados que cobran dieta. Pero bueno, digamos que no,
pero fíjense ustedes el dato, sin estar esto regulado del todo, pues ya hay un 40% de las camas que son del alquiler vacacional. Si ahora lo de materializar la RIC supone un empujón importante, ¿en qué proporción se va a quedar esto?
El problema, insisto, está en las zonas turísticas, ¿no? Que es donde
es mucho más complicado, ahí está, claro.
El alquiler vacacional puede desplazar la oferta alojativa convencional y puede generar un grave daño a la economía local. Ahí es donde está el problema. Y además puede afectar a los residentes locales, por cuanto aumentará el precio, no sé si el valor, pero desde luego el precio de la vivienda habitual y
claro, que va... Si tú estás en una zona residencial cercana a una zona turística, que todavía como bien saben ustedes, en las zonas turísticas está prohibido el alquiler vacacional con el primer decreto que se elaboró, pues tú te vas a las zonas residenciales que están cerquita de las zonas turísticas, que es donde viven los trabajadores de las zonas turísticas, ¿no? Y como estás apuntando, Eduardo, claro, los propietarios de esas viviendas prefieren dedicarlo al alquiler vacacional, que le van a sacar mucho más rendimiento que a los trabajadores de esas zonas turísticas, ¿no?
Claro. Y después también está el problema de zonas turísticas que hay una amalgama entre lo turístico y lo residencial.
Y que la convivencia a veces es muy complicada. La convivencia del uno y del otro.
Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Dice, le he pedido a mi mujer que me ponga una dieta, como la de los parlamentarios, para que cuando me mande al supermercado. Y lo que ha hecho es dejarme sin cenar. Y dice otro oyente, si un buen político nos cuesta caro, imagínense lo que nos cuesta uno malo. Hay que pagar más para que los buenos profesionales se puedan plantear dedicarse a lo público durante unos años.
No es pagar más o menos. Yo creo que el debate de las dietas no es pagar más o menos. Justamente esa es la perversión de las dietas. Contemplarlas como un incremento de salario. Hay que pagarle al diputado efectivamente lo que haya que pagarle, lo que entre todos estimemos, bueno, lo que nuestros representantes estimen que es el precio adecuado para que un buen profesional pueda dedicarle unos años a la política en lugar de a su carrera. Pero lo que se le pague, que esté bien claro. Que no tenga subterfugio, que bueno, no tenga...
Y como cualquier buena dieta, no mezclar proteínas con hidratos.
Ya. Bruto, claro. Bruto ingresa 3.968, casi 4.000, pero en el bolsillo, lo que se le queda en el bolsillo son 2.800 euros. ¿Está bien? ¿Están mal pagados los diputados, Jaime?
El otro día estábamos comentando esto mismo y dijimos... Y no es parte del debate, digamos, la efectividad de cada cual, es decir... Es que depende, lo decía antes Eduardo, no sé si lo apuntaba un oyente, es decir... Es que, ¿cómo se mide? Porque si se trabaja mucho y bien, pues es un sueldo razonable. Si se trabaja poco o muy poco, y encima de lo poco que se hace mal, es que es complicado. ¿Qué ocurre? Que en una empresa eso se mide mucho mejor.
¿Cómo no se mide la productividad de un diputado?
La productividad en una empresa, vamos, que si te hacen un seguimiento, digamos, muy estrecho, en el caso de lo público es más complicado.
¿Cómo se mide la productividad de un diputado, Eduardo?
Yo creo que no se puede medir. Y de ahí el problema que se ha encontrado la institución, el Parlamento de Canarias, para distinguir entre las dietas de unos y de otros, ¿no? Imagino que el supuesto es que los miembros de la mesa del Parlamento, por la propia representación de su cargo, que tienen que tener más reuniones, tienen que organizar el trabajo del Parlamento y tienen que tener más presencia en sede parlamentaria, reciban dietas superiores a las del resto de diputados. Pero las dietas no son una retribución de la productividad y por lo tanto no deberían concebirse como tal. Las dietas no dejan de ser más que la retribución de los gastos que le ha comportado al individuo haber realizado su trabajo fuera de su lugar de residencia en representación de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, yo insisto en el modelo que ya está establecido en el Congreso de los Diputados, presentación de factura y pago contra factura. No debería establecerse un cheque en blanco y si usted se las gasta, bien, y si no se las gasta también, se las damos igual. No debería ser así.
Un oyente se pregunta, dice, ¿productividad no tienen? ¿Qué producen los diputados? Se pregunta un oyente. Hombre, producen leyes, y a veces claro. Cuando producen leyes, muchos empresarios se echan a temblar.
Claro, es que generan muchas leyes, y cuando generan muchas leyes se les acusa de que están generando muchas leyes.
Con lo cual... Es una productividad que está en el ojo del huracán, ¿no, Eduardo?
No, es que fíjate, al final todo deriva en esto, ¿no? En la crisis de confianza. Yo sí creo, confío en que nuestros representantes políticos no solo producen, sino que son indispensables para el funcionamiento de la democracia. Pero lo que ocurre es que cuando existen asuntos tan controvertidos como este de las dietas, se pone en cuestión todo el mecanismo de representación y se pone en cuestión la propia democracia, ¿no? Y creo que este es el mal que este tipo de cuestiones le provoca a la representación política. En plena crisis de confianza, en pleno divorcio entre ciudadanía y política, entre ciudadanía e instituciones públicas, este tipo de conductas no deberían permitirse más tiempo, y harían bien los propios diputados en ponerle fin lo antes posible y de manera ejemplarizante.
Entre otras cosas, perdón Eduardo, entre otras cosas porque quienes estén pensando que esto es aguantar un poco el chaparrón, unos días, dos semanas en el peor de los casos, y después pasará, se empezará a hablar de otras cosas, etcétera, quien esté pensando en eso se equivoca si no aprovechan esto y lo ven como una oportunidad para hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque la humedad queda. Es decir, una cosa es que pase la tormenta, y porque la actualidad sigue su ritmo, pues en un par de días esté todo el mundo hablando y escribiendo de otra cuestión, y en los bares hablándose de otras cuestiones, y en las oficinas hablándose de otras cuestiones. Pero si no se corrigen este tipo de situaciones, la humedad queda. Luego después, cuando llegan los días solemnes, que nos hablen quejándose del descrédito y de la pérdida de confianza en las instituciones.
Claro. Oye, Ciudadanos ha eliminado de su ideario la socialdemocracia y apuesta por el liberalismo progresista. Ahora es una formación liberal, progresista, demócrata y constitucionalista.
Yo sabía esta mañana que algo había pasado. Yo esta mañana salí y no sé si es que ha bajado la temperatura, si es que ha subido, digo, algo ha pasado. Esto era.
Te veo preocupado por el cambio de tendencia.
No, lo llego a saber y no me pongo esta chaqueta.
No creo que haya un solo ciudadano, ni siquiera un votante de ciudadano.
Vamos.
Preocupado por la definición ideológica del partido, ¿no? Porque hoy en día obedece a una cuestión más de marcas que de definición ideológica, pero
que está bien, normal, que está bien, pero vamos.
Está bien, sí, que además que es normal que este tipo de caminos se anden ahora, en este momento, ¿no? Es un partido emergente, de nuevo cuño, que aunque lleva muchos años en Cataluña, en el conjunto del Estado, apenas lleva dos años, y que está en proceso de definición permanente, de reencontrarse a sí mismo para proponerle a la ciudadanía cuál es su posición ideológica y política en los distintos aspectos. Y es normal que cuando el Partido Popular era el rival a batir, la posición de Ciudadanos, aprovechando la ola anti-PP, fuera un poco más socialdemócrata, y que ahora, revisado el ideario, revisadas las posiciones tácticas que quedan en el conjunto del Estado, en el Congreso de los Diputados especialmente, Ciudadanos abogue por ser la otra derecha, la derecha más moderada, la derecha más europea.
Pero que yo creo que sería mucho más sencillo decir, oigan, que hemos dado cuatro vueltas a esto y lo tenemos muy claro, somos el centro puro y duro. Y eso, pues, cala más. Es decir, bromas aparte, a mí me parece muy bien que lo trabajen, es decir, que estén en ese recorrido ideológico, etcétera, y que se centren y que hagan por definir su posición. Todo eso está muy bien. Ahora, yo creo que Ciudadanos tampoco tiene que darle más vueltas de las que realmente hay que darle a esto. Es decir, oye, ¿eres centro? Pues eres centro. Pues preséntate como tal, explícalo y ya está. ¿Qué ocurre? Que yo creo que con este tipo de movimientos lo que se pretende es aquello a lo que aspiran muchísimos partidos, que es hacer un partido de derecha centro izquierda. Es decir, soy centro, pero soy un poquito de derecha, y los martes y jueves, si me apuras, también soy de izquierdas.
Y es un error básico en el marketing político, esa posición, porque o tú distingues bien cuál es tu ventaja competitiva con respecto a tus rivales, o estás confundiendo a tu público, estás confundiendo a tu electorado. Y bueno, yo creo que es la ¿quién es tu público? Pues no, todos, quiero que me voten todos.
Error, porque al final restas. Claro. Si quieres abarcarlo todo, al final restas.
Claro, porque confundes al electorado y porque no vas a dejar contento a ninguno.
¿Qué le pasó en el último tramo a Podemos? O sea, Podemos hizo buenas campañas y tuvo momentos en los que efectivamente subió como la espuma de la cerveza. Ahora bien, hubo un momento en el que quisieron abarcar tantísimo que al final quienes estaban en la idea de apoyar a Podemos es que no sabían a qué atenerse, es decir, no sabían si eran PSOE, a la derecha del PSOE, a la izquierda del PSOE, a la izquierda de la izquierda del PSOE, y tanto abarcaron que al final lo único que trasladaron fue una enorme confusión, como dice Eduardo.
Sí, jugaron aquello de, bueno, ya se acabó la dicotomía izquierda-derecha, ahora es los de arriba contra los de abajo. Nosotros somos los de abajo y queremos tumbar a los de arriba, ¿no? Ese era el planteamiento ideológico de Podemos, pero que evidentemente se cae por su propio peso y no dura en el tiempo.
Esto como aquel jugador, en este caso no voy a decir de qué equipo, que le preguntaron, ¿usted cómo se siente más cómodo? ¿Jugando de lateral derecho o de lateral izquierdo? Dijo, a mí me es inverosímil. Claro, llegó un momento con Podemos que en un último intento llegaron incluso a intentar, por la vía de la socialdemocracia, acercarse al centro. Dice, oiga, no.
Solo que apunto, ¿no? Si no miren que en plena campaña electoral del año pasado Pablo Iglesias dijo que Podemos era socialdemócrata.
Claro, es decir, es que dice, hombre, ya tenemos la izquierda de la izquierda, ya tenemos el espectro socialista del PSOE tradicional. Oye, pues vamos a dar un paso más y en la última semana además vamos a decir que somos socialdemócratas, pero con una vocación de centro muy de Adolfo Suárez. Pues mire usted, no se puede ser todo al mismo tiempo.
Dice otro oyente, el sistema de dietas en el Parlamento de Canarias nace como medio de retribución a los diputados cuando la mayoría no cobraba con nómina como liberados. Las cosas han cambiado, la mayoría sino todos ya están liberados y cobran nómina. Ahora no tiene sentido cobrar por medio de dieta, se tendría que cambiar. Y otra reflexión interesante de un oyente, dice, la empresa de Miguel Ángel Ramírez paga dietas y acaba en un juzgado. Y estos dicen que es complemento de su salario y no pasa nada.
Tardan en el Parlamento en dar respuesta a esto y de verdad, que no piensen que se trata única y exclusivamente de ganar días.
Otro oyente dice, en mi casa tengo un montón de cintas VHS que no las he utilizado, por si las necesitan los juzgados.
se las manda a los juzgados.
Pues que
y
no,
si le mandan el reproductor...
Pues, que no lo descarte como opción.
Igual llaman los juzgados a la cadena COPE para pedir el número
a
de
ver
este
si,
hombre,
a ver si ahora
difícil de encontrar.
Por fuera de los juzgados se va a poner más de uno con una mesita y un montón de cintas.
Sí, pero que no mande solo la cinta, que mande también el reproductor.
Bueno, Antonio Herrero, buenos días.
Buenos días.
Estamos pendientes de un accidente de tráfico en la Gran Canaria 1. Un camión ha perdido una rueda.
Sí, así es. Un accidente en la Gran Canaria 1 en dirección sur a la altura del centro comercial. Al campo está provocando a esta hora de la mañana importantes retenciones. Al parecer, un camión ha perdido una rueda y ha colisionado con un turismo, lo que está provocando a esta hora de la mañana importantes retenciones en la Gran Canaria 1, en la isla de Gran Canaria en dirección sur.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa información que pueden complicar un día más la circulación en la Gran Canaria 1, como contábamos también el viernes, que se produjeron pues varios accidentes y tuvimos una mañana caótica. Jaime, ¿tú tienes cintas en tu casa de VHS que le puedas prestar a los jugados?
Creo que no, pero no descartes nada.
Yo tengo algunas todavía. ¿Tú, Eduardo, no tienes alguna?
Yo claro que las tengo, las conservo, especialmente de cuando trabajaba en televisión en mis inicios, que era la única manera que tenías de guardar algo de tu currículum. Y las tengo, pero me avergüenza verlas de nuevo.
En fin, ¿Pero por la mala calidad de la cinta o porque no lo hacías bien?
Por la mala calidad del personaje.
Eso nos pasa a todos, Eduardo. Esto es como cuando uno lee cosas de hace mucho tiempo y dice, ay, mi madre.
Yo escribí esto.
Señores, los dejamos aquí. Eduardo Araújo, gracias por comenzar la semana con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos.
Jaime Pérez Jombe, que tengas un buen día.
Buena semana.
Tranquilo, que tu vida no cambiará por la posición ideológica de Ciudadanos.
No, se ha notado hasta en la atmósfera.
Adiós, Jaime.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuidar a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COPE. Esto es una cosa que es una cerveza, pero...
De cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla. Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856.
Sigo fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
Bueno, Juanfran, vamos a echar un vistazo a los digitales. ¿Qué te llama la atención?
Fundamentalmente un tema, y hasta ahora de la mañana prácticamente todos están al minuto, al segundo de lo que está sucediendo en el juicio con Artur Mas. Por ejemplo, en el país, Mas llega a la sede judicial acompañado de los miembros del gobierno catalán, además se ve la foto de prácticamente todo el gobierno de Puigdemont, ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia. También en el mundo se habla de Puigdemont ante el juicio de Artur Mas. Hoy muchos nos sentimos juzgados, Mas convertirá su declaración en un alegato independentista. En el ABC, Artur Mas se sienta en el banquillo por la consulta del 9N. Además, la foto coincide en prácticamente todos los digitales a esta hora de la mañana. En La Vanguardia, Artur Mas y Joana Ortega e Irene Rigau, acompañados por una comitiva hasta el Tribunal Superior de Justicia. Las entidades soberanistas esperan más de 40.000 asistentes. En el diario Público, Puigdemont ante el juicio de Mas por el 9N. Hoy muchos nos sentimos juzgados. Mas va al juicio con la cabeza alta, dice que lo volvería a hacer. Y en La Voz de Galicia, Artur Mas aviva la tensión ante el juicio por el desafío soberanista. Insisto, Mayer, que todos los periódicos digitales hasta ahora coinciden, además en la instantánea, todos esperando en la puerta del juzgado.
En fin, Guillermo, vamos también con la prensa en el archipiélago.
Pues está bastante repartida la cosa, Mayer, porque la verdad es que hoy prácticamente, salvo los dos diarios de prensa ibérica, no hay coincidencia, gran coincidencia en los titulares, ¿no? Leemos, por ejemplo, en Canarias 7, que Canarias corre riesgo de perder 500 millones, la prórroga de las cuentas estatales cobra fuerza y las islas no podrán mejorar su ficha financiera. Por contra, por ejemplo, la opinión de Tenerife prefiere abrir su portada con el banco malo, que dio viviendas inservibles a desahuciados en Canarias. La ex vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, barajó denunciar el convenio. En algunos casos había hasta ocupa, relata hoy la opinión. Una opinión de Tenerife que lleva el carnaval chicharrero a su portada. Las murgas llegaron al carnaval isleño desde Cádiz hace ahora 100 años, título de la opinión. Hoy comienza el concurso de murgas en la capital tinerfeña. Espacio también para el deporte y fundamentalmente para Iberostar Tenerife, que se consolida en la segunda posición, con foto de David White también en la opinión. Toda la portada prácticamente del periódico del día, justamente para ese Iberostar Tenerife, que hace historia, según titula hoy el periódico del día, se consolida en el segundo lugar de la Liga Endesa. También declaraciones de Aarón Afonso, al Partido Popular le pasará factura desechar la posibilidad del cambio. Y también nos cuenta el día que siete murgas abren hoy el concurso más esperado. La provincia, como te decía, también pues en la misma línea de la opinión. El banco malo cede al gobierno de Canarias, pisos inservibles. Y también nos cuenta hoy la provincia que Setién trabaja la mentalidad defensiva, pero garantiza minutos de GC en Granada. Y por último, en diario aviso, Santa Úrsula y Orotava se disputan la cueva de Bencomo. Es la foto de portada hoy con los dos alcaldes, y también nos cuenta que hoy piden 42 años de cárcel al acusado de quemar a su expareja en La Palma.
Vamos, Juanfran, con la prensa deportiva.
Con tres temas fundamentales: el que se suspendiera el partido de Real Madrid, por ejemplo, en el AS, el Madrid amenaza con la Superliga Europea, y se ve la foto de lo que es el campo de Balaídos, con parte del derrumbe ocurrido el pasado fin de semana. En el Marca, nos la han jugado, el Madrid no oculta su indignación por el aplazamiento. También se habla del partido de hoy entre el Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, con la vista puesta en el equipo Lucas Alcaraz, que intenta salvar la categoría. Y España sufre para tumbar a Croacia, señala el AS. Ganaron Bautista y Carreño, y en abril espera Serbia de Djokovic. Hablamos de tenis y de la Copa Davis.
Bueno, nos pide un oyente que en clave de deportiva felicitemos a Christopher Clemente, que ha ganado el maratón del Meridiano y ha establecido un nuevo récord. Pues desde aquí nuestra felicitación. Nos dice este oyente que se siente orgulloso de este gomero, que se ha hecho con la undécima edición de la maratón del Meridiano. Guillermo, vamos con Twitter.
Feliz lunes. En Twitter. Pues mira, feliz lunes, como casi siempre, a primer día de la semana, es la primera tendencia en España, y después se habla fundamentalmente de dos cosas: de lo que ha ocurrido esta madrugada en la Super Bowl del fútbol americano, donde ya sabes, Mayer, que han ganado los New England Patriots, remontando en la prórroga con un Tom Brady estelar. Es la segunda tendencia ahora mismo en España todavía, se ha hablado mucho de este asunto esta madrugada, y también se está hablando sobre todo de otro show, de otro espectáculo, el que está ofreciendo Artur Mas y todos sus correligionarios hoy por las calles de Barcelona, en esa romería que lleva hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas, Puigdemont, en fin, algún hashtag en inglés. Prácticamente tienen cuatro o cinco tendencias ahora mismo entre las 10 primeras en España, Mayer.
Casi nada. Bueno, señores, los vuelvo a ver en torno a las 11:45 para analizar el fin de semana deportivo. ¿Algún avance que quieren hacer, Juanfran?
Bueno, el partido de Las Palmas contra el Granada, y que si gana se coloca Las Palmas a 4 puntos de Europa, y se puede registrar el debut de José Rodríguez. Oye, no en el once inicial, pero sí durante el partido.
Guillermo,
el ambiente tremendo de ilusión que hay en el deporte de Tenerife, por una parte con esa victoria del Tenerife frente a Elche, que ha, bueno, pues catapultado ayer, el otro día, el sábado, 14.300 espectadores en el estadio, en puestos de ascenso, la gente muy contenta en el Club Deportivo de Tenerife, también con la llegada de Sivaki, que ha sido un fenómeno mediático importante. Y por supuesto ese segundo puesto en la Liga Endesa para el Iberostar Tenerife, que tiene también muy ilusionada toda la parroquia baloncestista.
Bueno, más claves deportivas a partir de las 11:45. Gracias, compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
8:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Santa Cruz de Tenerife empieza a apostar por el turismo de viviendas vacacionales. El concejal de promoción económica del consistorio, Alfonso Cabello, indicaba que solo en San Andrés hay 74 viviendas de este tipo y que es necesario el poder seguir sumando, y Cabello iba aún más allá, puesto que este modelo permite, indicaba, llegar hasta donde los hoteles no alcanzan. Y después de que el primer teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, enseñase el trasero en una manifestación por la sanidad pública, continúan arreciando las críticas. Esta mañana pasaba por nuestros micrófonos el viceportavoz del Partido Popular en la capital Gran Canaria, Ángel Sabroso, el cual indicaba sentir vergüenza y que era una irresponsabilidad. Además, Sabroso pedía que si estas eran las nuevas formas de Podemos, se las guardasen. Y les contamos también que unas 11 personas han perdido la vida en Canarias, víctimas de accidentes acuáticos durante el mes de enero de este año, dato que equivale a un incremento de 3 personas, un 22% más respecto al mismo mes del año anterior.
Ocho y 8:32, una pausita y seguimos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Hola, Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. Ya voy, cariño. Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Tú has hablado de corrupción y yo no lo comparto.
Bueno, bien.
Y yo lanzo, de verdad. O sea, es que de verdad, De verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo.
Pero, Cristina,
con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por
pero
residencia?
Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás hablando generando un daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Que estoy repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años. Y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso. Y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estás informado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Personas salían este fin de semana a las calles en Arrecife, en Lanzarote, para pedir una unidad de radioterapia. Este era el momento en el que se leía el manifiesto.
Radioterapia en Lanzarote ya.
Son muchos los pacientes que en Lanzarote tienen que desplazarse hasta la isla de Gran Canaria para recibir esa sesión de radioterapia que dura unos minutos cuando podrían recibirla en su isla si existiera esa unidad. Lo hablamos con Carmen Arrocha, presidenta de la Asociación de Familiares Oncohematológicos de Lanzarote. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Éxito total en la manifestación, ¿no?
Pues bueno, creo que sí. También tendríamos que sumar a todas las personas que estaban trabajando, que seguramente estarían apoyándonos desde su propio trabajo.
De hecho, cuentan ustedes también con el respaldo institucional. Precisamente el viernes en el Cabildo de Lanzarote se aprobaba por unanimidad la propuesta de contar con esa unidad en Lanzarote, ¿no?
Sí, nosotros presentamos esa declaración institucional no solamente al Cabildo, sino a todos los ayuntamientos de la isla para que se unieran a FOL para que nosotros tengamos esa unidad de radioterapia en Lanzarote.
Claro.
Y bueno, pues ha sido un éxito en ese sentido de que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo por una vez y que logren que sí, que den su voto a favor a este recurso que necesitamos en la isla.
Carmen, ¿tienen ustedes un cálculo de cuántas personas tienen que desplazarse hasta la isla de Gran Canaria para recibir el tratamiento?
Pues sí, más de 200 personas. Entonces creo que es suficiente como para tenerla aquí en Lanzarote.
Claro. ¿Qué supone esto para estas personas? Vamos a poner algunos ejemplos, que seguro que usted conoce algunos cercanos, ¿no? Ese desplazamiento, recibir el tratamiento, volverse a su isla, porque al final el tratamiento dura unos minutos nada más, ¿no?
Efectivamente, son 5 minutos, o dependiendo del número de sesiones que se tenga que dar, pues, o dependiendo también del tipo de cáncer, pueden ser de 3 semanas a 8 semanas, o más, dependiendo siempre del tipo de cáncer. Uh-huh. Pero para 5 minutos vas y vienes. Cuando una persona se encuentra bien los primeros días, pues mira, vas y vienes, pero a medida que va avanzando, ya no está bien. Tu cuerpo ya no es el mismo cuando sales de la radioterapia. Estás quemada por dentro y por fuera. Es lógico que nosotros, que encima volamos, tengamos que hacer toda esta trayectoria, todo este trasiego, todo este malestar físico y psíquico de la persona. Yo creo que no es consciente el gobierno de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y creo que es lo que le estamos pidiendo. Ponga usted este recurso en Lanzarote, que es un beneficio para todos.
¿Sabemos, Carmen, cuánto podría costar esta unidad?
Sí, nosotros hemos hecho un estudio, que ha sido avalado por el Cabildo de Lanzarote, y nos han dicho que sale unos 2.800.000 euros el búnker, y 2.700.000 entre la máquina y los profesionales. Mm. Creo que no es mucho para la cantidad de dinero que se gastan pues en la sanidad privada.
Mm. ¿Cuántos oncólogos tienen ustedes ahora mismo? Que sabemos que la isla de Fuerteventura se están quejando por la falta de oncólogos.
Pues mira, nosotros después de luchar 15 años que no teníamos ninguno, que es lo que les está pasando a la gente de Fuerteventura ahora, pues tenemos 4.
Mm-hmm.
Tenemos ya una unidad oncológica, aunque no administrativamente en sí, porque está dentro de medicina interna, pero ya tenemos una unidad oncológica, tenemos un comité de tumores, tenemos una planta de oncología pequeña pero válida, hospital de día, tanto para onco como para hematología. O sea que hemos ido logrando poco a poco todas esas necesidades que los pacientes oncomatológicos de Lanzarote necesitaban, y queremos seguir apoyando y buscando todos los recursos que necesitamos. Mm. Por eso es la hora de estar pidiendo la radioterapia ya desde hace 15 años, a ver si ya por una vez se ponen de acuerdo y nos hacen caso.
Ya. Yeah. Carmen, ¿las sesiones de quimioterapia sí se reciben en Lanzarote?
Sí, sí. Ya incluso la farmacia de Lanzarote hace ya la quimioterapia. O sea que estamos avanzando día por día y queremos seguir avanzando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladarnos, si aquí se puede hacer todo.
No. Bueno, además ustedes han aprovechado que este fin de semana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Desde luego hay cuestiones que no se pueden en estos momentos resolver, que dependen de que se mejoren las investigaciones, pero hay pasos que sí se pueden dar para que los pacientes de cáncer ganen en calidad de vida, ¿no?
Por supuesto. La prevención es lo más importante, y nosotros tenemos que estar luchando día tras día para que las personas, los ciudadanos de la isla, trabajen y fortalezcan más su calidad de vida. Eso es lógico, porque si no lo hacemos, nosotros vamos a ir deteriorándonos cada día. Fíjense que en Lanzarote, por el índice poblacional, con respecto al resto de las islas, somos la isla que más cáncer tiene. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que cuidarnos, que batallar siempre, y informar a las personas para que la prevención siempre es muy importante.
Claro. Carmen, una cuestión después de esta manifestación que ha sido exitosa, ¿algún responsable de la sanidad del archipiélago se ha dirigido a ustedes para garantizarle que esa unidad va a estar en Lanzarote?
Por supuesto que no. Hoy mismo está el presidente del gobierno canario aquí, creo que va a venir, junto con el consejero, el señor Baltar. Y bueno, espero que, de hecho creo que viene al Cabildo a hablar sobre la manifestación de ayer y sobre otro, el hospital insular y otros asuntos con el presidente del Cabildo y los parlamentarios, me supongo que estarán ahí o no sé, o a la comisión que tengan en el Cabildo insular.
Pues esperemos que de esta visita se pueda sacar el compromiso de que se instale esa unidad de radioterapia en Lanzarote, Carmen.
yo espero que no sea, no solo quede como compromiso, sino que quede un hecho, porque las palabras se las lleva el viento, yo lo que quiero es un hecho, y que firme algo para decir, esto se va a hacer y punto, aquí, ahora y lo más rápido posible. No queremos empatar en el tiempo a largo plazo, porque las cosas a largo plazo se olvidan, y la verdad es que el gobierno como está, voy, vengo, no sabemos lo que va a pasar, entonces queremos un compromiso estable.
Carmen, le agradecemos que haya entrado con nosotros en los micrófonos de COPE Canarias. Estaremos muy pendientes de esa visita y a ver si efectivamente se anuncia esa instalación deseada por todos los habitantes de Lanzarote y especialmente por aquellos que padecen cáncer. Carmen Arrocha es la presidenta de la Asociación de Familiares Oncohematológicos de Lanzarote. Carmen, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Muchas gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
Ocho y 45 minutos, vuelve la violencia, Antonio Herrero, al fútbol.
Así es, Mayer, nuevo episodio violento en el fútbol canario, en este caso en Tenerife, tras el partido que disputaban el Unión Güímar e Icodense, los dos primeros clasificados de la regional preferente tinerfeña. Los equipos llegaban empatados a puntos a la cita en el estadio de Tazagaya, que acabó con victoria local por 3-2, por lo que el equipo sureño se colocaba líder con 3 puntos más que el Icodense, pero el fútbol una vez más quedó manchado al término del partido cuando el jugador visitante Pirri saltaba desde la grada a agredir a un jugador del Güímar. Acaba de destacar que este jugador, Pirri Mayer, está sancionado por 11 partidos por una agresión anterior a un árbitro, por lo que fue también identificado por la policía local de Güímar.
El jugador estaba en las gradas esa sanción.
Estaba sancionado.
Y salta al terreno de juego a agredir un jugador del Güímar. Hablamos con Carlos Romero, presidente del Unión Güímar. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, señor Trujillo, ¿qué tal?
¿Cómo fue todo, Carlos?
Pues más o menos como comenta tu compañero, el partido se estaba desarrollando dentro de la normalidad y el nerviosismo, porque nos jugábamos mucho entre el, como decía tu compañero, el primero y el segundo de la liga, pero no pasaba más de eso, es decir, dentro de ese nerviosismo, de esa importancia, el partido se desarrolló con absoluta normalidad y deportividad entre los equipos. Solo al final, antes del pitido final, hubo una entrada dura de un jugador nuestro, del Atlético Unión, a uno del Icodense, y parece que esa fue la chispa que con el pitido final del árbitro, pues un aficionado del Icodense pues saltó al campo a agredir a los jugadores, al que hizo la falta y a otros varios jugadores. Lo que yo no te puedo corroborar quién fue, porque yo no lo conozco y no sé quién. Exactamente que lo hizo.
Hombre, se habla de que es este jugador que estaba encima sancionado con ese partido y que estaba en las gradas, ¿no?
Te repito, no te lo puedo corroborar, eso tendrá que ser la policía que está allí y de cómo lo identificó, o sea que eso estará caminando por otro lado. Yo lo único que quiero dejar constancia es de que el partido fue absolutamente normal, dentro de la, de como te decía, del nerviosismo que teníamos todo porque estábamos jugándonos bastante, pero no pasó nada durante todo el partido, disputó con la absoluta normalidad y deportividad.
Carlos, ¿se produjo alguna agresión por parte de los jugadores de su equipo hacia los jugadores del Icodense?
No, yo creo que lo que te decía, que la chispa que produjo el incidente es primero que habían perdido, claro, porque no, como te digo, nos jugábamos bastante, aunque no deja de ser fútbol, no entiendo tampoco la reacción, pero bueno, la chispa fue la antes de pitar el árbitro, pues una entrada bastante dura pero en el juego, me refiero.
Sí, jugar. sí, en el terreno de juego.
Sí, de un jugador nuestro hacia un jugador de ellos.
Y eso fue la chispa que desencadenó todo.
Sí, pues acabó lesionado, la verdad, el chico tuvo una mala suerte y se lo tuvo que llevar fue bastante dura la entrada, se lo tuvo que llevar la ambulancia inclusive, y entonces eso fue lo que un poco desencadenó, eso y como te digo, que habían perdido, ¿no?
¿Y eso fue a minutos de terminar el partido, esa entrada?
Sí, en el último minuto, con los nervios, porque el resultado era justo, era un 3-2, y pues con esos nervios hubo una entrada dura hacia un jugador que se marchaba ya casi hacia la portería, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, eso produjo que los aficionados del Icodense protestaron, normal.
Sí,
más que protestaron, pero se protesta hablando y
cívicamente, ¿no?
pero no físicamente, claro.
Claro. Vamos a escuchar ese momento en el que acababa el partido y comenzaba la agresión. Un aficionado grababa estas imágenes. Carlos, estamos viviendo momentos de más violencia en el fútbol, porque en los últimos meses estamos registrando muchos capítulos, ¿no?
Pues yo no creo que esté repuntando, ¿no? El fútbol siempre, y el deporte, y las personas en definitiva, siempre hemos sido así, o sea que ahora, y está bien que lo que se haga, los medios de comunicación, pues, están más al tanto de todas estas cosas y hay que denunciarlo, por supuesto, y intentar que estas personas no entren a los campos, es decir, que tú vayas a un campo, protestes, grites, animes, pero que no llegues más de ahí. Cuando termina el partido, se da la mano uno y se va a la ducha, ¿no? Y se va ahí, o a la cantina a tomarte un refresco, pero no agredir a nadie. Lo que sí me gustaría destacar, que se oye mucha gente, se ve en la vídeo mucha gente, es que este día nosotros intentamos llenar el campo, vinieron todos los chicos de la base, habíamos conseguido llenar el campo hasta la bandera, y entonces claro, al terminar el partido, independientemente de este incidente, toda la gente, todos los niños saltaron al campo, pero para jugar, a saludar a los jugadores, ya en temas festivos. Lo que pasa es que en una esquina del campo pasó esto, y entonces pues sí se ve a la gente, a nuestros directivos, a nuestros compañeros apartando a los niños del problema, y entonces entra la policía, y claro que es feo, y es feísimo que en un campo de fútbol se vea esto está claro, y desde el equipo, desde nuestro equipo lo denunciamos.
¿Le puede quedar alguna sanción al Licodense, o eso esperan ustedes?
No lo sé, yo no en ese campo no me meto. Yo, si me preguntas sobre mi equipo, sobre cómo estamos, cómo jugamos, yo te digo lo que quieras, pero al respecto de las sanciones o no, eso debe ser la federación y la policía los que están en ese trabajo y no nosotros.
Muy bien. Carlos Romero, presidente de la Unión Güímar, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por dar luz a este incidente.
Un saludo. Bueno, vamos a escuchar otra grabación de este partido que acabó con violencia. Como hemos relatado con Carlos Romero, pues no se sabe exactamente, pero se supone que fue un jugador sancionado el que entra al terreno de juego a agredir a uno del equipo local, del Güímar. Vamos a escuchar una nota de audio.
Desgraciadamente en Canarias nosotros tenemos, por así decirlo, uno de los partidos más violentos que se ha jugado en el fútbol español, y se trató en los años 80 de un mensajero tenista, un partido que se jugaba en el antiguo estadio de Bajamar, en Santa Cruz de la Palma, mejor dicho, Breña Alta. Enfrentaba a mensajero tenista y se decía que por aquel entonces se habían aportado entre las dos aficiones hasta 2 millones de pesetas, de las antiguas pesetas en aquel entonces, en los años 80. Y francamente no recuerdo cómo fue el resultado, pero sí sé que hubieron varios expulsados y hubieron varios altercados y eso, e incluso el colegiado tuvo que ser escoltado y sacado del campo por fuerzas del orden público, en aquel entonces la policía armada, y salir incluso acompañado, escoltado, hasta el momento de subirse en el avión, porque incluso en el aeropuerto habían aficionados de ambas aficiones esperándolo para lincharlo, pues, por un motivo o por otro. Por eso digo que hay que plantearse ya esto del fútbol, hay que plantearse esto del deporte, porque esto es deporte. Esto es deporte y no pasa más allá de deporte. Pero estamos viendo que últimamente, madre mía, qué vergüenza, francamente, tiene que darnos a los canarios salir en las noticias a nivel nacional, siempre con lo mismo, ¿sabes? Con agresiones a árbitros, agresiones a...
Pues es lo que está ocurriendo, lo que tenemos en nuestra tierra, desgraciadamente, y lo estamos viendo casi a agresión por semana. Dos apuntes sobre la situación del tráfico en la isla de Gran Canaria. Al camión que les contábamos esta mañana, que perdió una rueda y pues sufrió un accidente, pues se suma otro camión, en este caso un camión de mercancías peligrosas, que está parado en la Gran Canaria 1. Se informa que se encuentra en el accidente de tráfico en la Gran Canaria 1. La policía se encuentra en el lugar y ha activado el protocolo para mercancías peligrosas. Y también otra información de tráfico, en este caso de la isla de Tenerife, se ha producido un accidente en el kilómetro 62 de la Tenerife 1, Las Chafiras en sentido sur, y está ocasionado también, según informa la cuenta de Twitter de Carreteras de Tenerife, importantes retenciones. Recuerden, accidente en el kilómetro 62 de la Tenerife 1, a la altura de las Chefiras, en sentido sur, y también un camión de mercancías peligrosas ha parado en la Gran Canaria 1, donde se está actuando con el protocolo de mercancías peligroso, repito, en la Gran Canaria 1. 8:54 minutos. Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que nos diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
De Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Con Alejandro Díaz sobre este camión que transportaba mercancías peligrosas y que se ha parado en la Gran Canaria 1. Alejandro, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué información tenemos de este camión que transportaba?
Bueno, es un camión que transportaba más, en este caso, mercancía peligrosa, concretamente lo que transporta es queroseno. Se averió a causa de un pinchazo en la rueda en el carril derecho de la autovía marítima. Estamos hablando en sentido sur, ahí por la altura de Hoya de la Plata. Bueno, la suerte es que quedó en una zona donde fue muy sencillo para los compañeros de tráfico poder retirarlo de la vía. En este momento no está obstaculizando el tráfico. Y la particularidad en este caso es que al tratarse de un camión de materia peligrosa, pues bueno, existe un protocolo de actuación que deben conocer y seguir todos los conductores, que bueno, el primer paso por supuesto es llamar al 112 y dar aviso de esta incidencia para poder activar, pues en este caso, los recursos de emergencia. El conductor en este caso no lo hizo y se ha tenido que formular denuncia por ese motivo.
O sea que cuando se produce un incidente de estas características con un camión que transporta mercancías peligrosas, tiene que rápidamente llamar al 112.
Exactamente, eso es lo primero de todo. Ya una vez los servicios de emergencia sepan qué tipo de mercancía transporta, nadie sabe mejor eso que el conductor, dónde se encuentra, si hay algún derrame, si hay algún vertido a la vía, pues toda esa información lo que consigue es que ya a nosotros, a los bomberos, al resto de servicios, acudamos sabiendo qué nos vamos a encontrar y la prioridad que le tenemos que dar.
Estamos viendo las imágenes que han puesto ustedes en su cuenta de Twitter y hay dos camiones de bomberos custodiando este camión, ¿no?
Sí, hasta que solucionemos la avería, pues el protocolo indica que estemos ahí, que demos seguridad, en este caso ahí al camión. Ya en cuanto le consiguen cambiar la rueda, que no es una tarea fácil dada las dimensiones del vehículo, pues ya nos retiraremos y normalizaremos la situación.
Claro. Afortunadamente, vamos a recalcarlo, a Alejandro, no ha ocurrido nada, simplemente un pinchazo de una bomba, pero no tuvo mayores consecuencias, ¿no?
Sí, exactamente. Es como la avería de cualquier otro vehículo. Además, está fuera de la vía. Lo único, bueno, la salvedad de que se trata de mercancía peligrosa y el protocolo es particular.
Alejandro, ¿sabemos si el conductor tenía los permisos oportunos para este tipo de conducción?
Sí, está todo en regla. Ya digo, el único fallo que cometió, que bueno, es bastante importante, es no haber dado aviso, ¿no?, a los servicios de emergencia.
Muy bien. Pues Alejandro, nos quedamos con esta última hora que nos llega desde Las Palmas de Gran Canaria con ese camión que transportaba queroxeno, que sufrió un pinchazo y afortunadamente no ha tenido mayores consecuencias. Alejandro es el portavoz de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Alejandro, como siempre.
Gracias a ustedes. Un saludo.
A punto de llegar a las 9 de la mañana, recuerden que tras el boletín informativo estaremos en nuestro tiempo de análisis con Ana Oramas, con Saúl Ramírez, con Gustavo Matos, con Alberto Rodríguez y con Ana Zurita. Será en tan solo unos minutos. Hasta ahora.